de la carta a los Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en vuestras constituciones he leído, hablando del gobierno, que las superioras cuiden de conjuntar las dos dimensiones típicas de lo cristiano, es decir, las necesidades institucionales y los dones personales, o sea, los carismas de cada una. Es un tema que ahora se usa, es decir, se habla más de él, sobre todo a raíz del Vaticano II, que ha dado mucha importancia a los dones personales. Sabéis que la palabra carisma es una palabra que no se ha utilizado en castellano hasta ahora, únicamente en latín y en poesía, pero el lenguaje ordinario nunca utilizó la palabra carisma en castellano, hasta el Vaticano II. Y en el Vaticano II costó mucho introducirla en el Vaticano II. Hubo una gran discusión entre los obispos. El cardenal Suenens, que fue el defensor, y fue el defensor porque un curita joven se lo dijo: cardenal, hay que defender esta palabra que es muy importante. Y esta palabra además se utiliza tanto en San Pablo, que es una pena, porque define mejor que ninguna otra estos dones espirituales. Y entonces el cardenal Suenens, que estaba un poco también a verlas venir, dijo: pero ¿tú crees que es tan importante esta palabra? Y hablaron, y bueno, quedó convencido, y gracias a la intervención del cardenal Suenens, pues se ha utilizado desde entonces la palabra carisma, y tanto se ha utilizado que, como sabéis, pues hoy se ha extendido al lenguaje secular. Todo el mundo habla de carismas. Ya no solamente es una cosa sagrada, una cosa del Espíritu Santo, sino que tiene carisma el artista no sé quién, el otro tiene carisma, uno sí tiene carisma, el otro no tiene carisma. Entonces, esta palabra carisma es una palabra que viene de la raíz griega charis. Esa raíz griega pues se utiliza mucho para charis, significa gratuito. Ayer por la tarde hablamos de la Eucaristía, eu charis, que esta palabra significaría, eu significa bien, bueno, y charis, gratuito. Eucaristía, la traducción más literal de la palabra Eucaristía sería la gratuidad mejor, la mejor gratuidad de todas, la celebración de la gratuidad mejor de todas, es la palabra, viene en la palabra Eucaristía. Pues carisma tiene la misma raíz de charis, y otras muchas palabras griegas. Y este carisma, pues, antiguamente se utilizaba muy poco la palabra, y cuando no hay palabra para utilizar una cosa, es que no se utiliza mucho la cosa, es que no se le da demasiada importancia. Es que hay un algo que está como subyacente, como subconsciente. En toda la teología de siempre, en Occidente, en toda la teología latina, desde el siglo III que empezó la teología latina, tercero o cuarto, para hablar de los dones espirituales, simplemente se decía: gracias, gratis, date. Es curioso, ¿verdad? Lo que llamamos carismas hoy eran gracias, gratis, date. O sea, gracias dadas gratuitamente, que es una redundancia. Santo Tomás no tiene un tratado de carismas. La teología no tiene un tratado de carismas. Sí que habla de los carismas, porque habla de las gracias gratis date. Pero cuando no hay palabra es que no se le da demasiado importancia al tema. El Vaticano II por eso ha significado un cambio trascendental en la cuestión de los carismas dentro de la Iglesia. Podemos decir que la Iglesia desde siempre tiene como dos dimensiones. Una dimensión que se llama la institucional. Y esa dimensión institucional pues está hecha por lo que es institucional, la jerarquía y los dones jerárquicos por una parte, y los sacramentos, que son como el tronco institucional de la Iglesia, y sin ellos no existiría. Y después cosas fundamentales como son la palabra, etcétera. Esto es lo institucional dentro de la Iglesia. Las parroquias, los curas diocesanos sobre todo, son parte de la Iglesia institucional y tienen una tendencia muy clara. Pero en la Iglesia hay otra corriente, otra dimensión por encima de la institucional, que se llama los carismas, corriente carismática. Y es muy importante que haya las dos versiones o vertientes en la Iglesia para que se contrarresten la una a la otra y a la vez se informen la una a la otra, es decir, se ayuden, se coadyuven la una con la otra, porque si no, alguna de las dos, cuando no existe o cuando falla una de las dos, la otra queda coja también. Yo donde mejor he experimentado esto ha sido en Corea. En Corea es una nación, porque hay allí dominicas y yo he estado dos veces en Corea, varios meses cada vez. Entonces Corea es una nación y el cristianismo nació en Corea hacia el año 1700 y pico. Lo trajeron seglares. Seglares coreanos que estaban en la embajada de Estados Unidos, en la embajada de China, y allí conocieron el cristianismo. Y se hicieron cristianos algunos de los diplomáticos y volvieron a su tierra y trajeron el cristianismo, pero como cosa de seglares, predicado por seglares. Entonces, naturalmente, tuvo que haber curas, pero los curas eran curas diocesanos, que se fueron ordenando con algún obispo de la China como pudieron. Pero en Corea no ha existido la otra dimensión carismática, no ha existido vida religiosa hasta ahora. Después de 200 años, y se nota lo que no podéis imaginar. Se nota muchísimo. ¿En qué se nota? En que poco a poco lo institucional se apodera de todo. Aquello es un reino de taifas. Es decir, cada cura es un cacique. Es un cacique. Y de una manera natural. Porque a ese cura lo que le interesa es que prevalezca lo de siempre, lo tradicional, que allí no se mueva nada. La Iglesia tiene como finalidad, por decirlo de alguna forma, pues que se repitan siempre las mismas cosas y que la parroquia sea fiel a sí misma en todos los aspectos de la tradición, fundamentalmente de una manera tradicional. Con lo cual se muere la Iglesia. Y se muere la Iglesia pues porque no hay ese espíritu, ni siquiera de evangelización, porque el espíritu de evangelización es un espíritu carismático. Hay espíritu de conservación de lo que hay, pero se muere el espíritu de evangelización, se muere el espíritu profético. No hay profetismo, no hay profetas, no hay discrepantes, allí nadie discrepa, porque no se puede discrepar. Y si se discrepa, se tiene como una cosa mala. Este señor es un señor que sencillamente está haciendo daño a la Iglesia, está destruyendo la Iglesia. Y no se entiende. Entonces allí con los curas es muy difícil de tratar. Para entrar los dominicos en Corea ha costado Dios y ayuda. Y eso que está en toda la Iglesia, los dominicos y las demás órdenes religiosas, pero yo conozco a los dominicos, para que el obispo te firme, el que puedas poner un convento en su diócesis, no lo entiende. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros, dicen, de que vengan los frailes? Pero si ya tenemos curas suficientes, pero si la gente está perfectamente servida, no entiende. A lo único que aceptaban y lo único que admitían eran las monjas de clausura. Esas no dan guerra. Esas están metidas ahí y no dan guerra. Pero imaginad vosotros, imaginad que en el catolicismo nuestro no hubiera habido las grandes órdenes religiosas. Imaginad que no hubiera habido benedictinos, ni cistercienses, ni dominicos, ni franciscanos, ni jesuitas. Imaginad, ni carmelitas. Lo que han producido estas órdenes, porque esta es la dimensión carismática de la Iglesia, que hay un movimiento, y aún dentro de nuestra Iglesia occidental aquí, cuesta mucho, ha costado muchísimo que los carismas tengan vigencia. Cuando Santo Domingo de Guzmán quiso, porque fue el primero, que su orden fuera universal y que por lo tanto su orden estuviera sometida solamente al Papa y que los obispos particulares de los distintos sitios donde estuvieran los dominicos no tuvieran capacidad jurídica sobre la orden religiosa, sino que fuera universal. Pues era una cosa nueva, porque los conventos que había o los monasterios que había antes, que eran monasterios benedictinos y cistercienses, no tienen este problema, porque el monasterio, digamos, vive al margen de la universalidad. El monasterio es numerus clausus, conclusus en sí mismo. El monasterio, sí, tiene federación con otros monasterios, pero una federación no de funcionamiento. El funcionamiento es independiente, son autónomos, por decirlo así. Entonces no tienen este problema de universalidad. Pero una orden ya dirigida con constitución, porque los dominicos fueron los primeros que tuvieron constitución, unas constituciones, con constitución que valía lo mismo para los de aquí, que valía lo mismo para los ingleses o para los polacos en aquella época, y después de los dominicos los franciscanos, que les costó Dios ayuda también a los franciscanos, porque San Francisco no iba en esa línea, porque era muy novedoso todo eso, pero a la Iglesia le costó un mundo. Y entonces hubo un concilio, el concilio de Letrán, que prohibió fundar nuevas órdenes religiosas. Sintió como miedo, diciendo, estos señores aquí van a hacer una especie de iglesia paralela. ¿Qué hacemos con esta iglesia paralela? De tal forma que hay una famosa pelea o lucha en la Edad Media, en el siglo XIII, entre los religiosos y los seculares, entre los diocesanos y los religiosos. Pelea, pero pelea, digamos, de supervivencia, porque los seculares, los diocesanos, querían eliminar a los religiosos, como gente que, ¿a qué viene esta iglesia paralela? ¿Qué sentido tienen estos señores? Pero el Espíritu Santo ha podido. Si no hubiera estos señores, si no hubiera esta dimensión carismática dentro de la iglesia, pues en la iglesia pasa lo mismo que en Corea. O sea, entramos en una dimensión pura y exclusivamente institucional. Y en lo institucional nada se mueve, y nadie se mueve. El ejemplo lo tenemos que hasta el Vaticano II, pues las órdenes religiosas y sobre todo los seglares no han tenido posibilidad de levantar la voz nunca. Nunca. Sobre todo los seglares. ¿Por qué? Pues porque sencillamente todos los dones del Espíritu Santo venían a través de la jerarquía. Todo era jerárquico. Si el cura decía que no, o si el obispo decía que no, el Espíritu Santo tenía que decir que no. Porque no había otro cauce de Espíritu Santo. No había otro cauce en el que se pudieran mover, digamos, determinados estamentos de la Iglesia, como son, por ejemplo, los seglares. Entonces, cuando el decreto, o sea, como el documento sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II decía aquello de que, además de los dones jerárquicos, existen en la Iglesia unos dones carismáticos que el Espíritu reparte según su voluntad por los fieles, de tal manera que puede haber personas que tengan un gran carisma y sin embargo no venga ese carisma a través de la jerarquía. Pero esto llama la atención tantísimo, porque claro, el hecho de que el Espíritu Santo pueda infundir carismas en la gente, pues ha dado origen, entre otras cosas, pues a estos grandes movimientos actuales, que es una forma vital en la que la Iglesia se mueve. Pero estos grandes movimientos, para empezar, no necesitan al cura, no necesitan al obispo. Estos grandes movimientos son suscitados por el Espíritu Santo en el pueblo seglar o donde sea, y entonces pues entran en una parroquia sin pedir permiso al cura. Sencillamente porque la señora tal o la señora cual o el otro señor o el de más allá, pues ha estado en el pueblo vecino y en el pueblo vecino parece que se reza de una forma determinada. Antes nadie podía rezar nada más que la forma estatuida. Cuentan, yo leí a unos negritos del Congo decir que había unos misioneros belgas allí en sus parroquias, que son muy buenos esos misioneros y que les dieron la fe y todo esto, pero alguno de estos señores salió fuera y conoció la renovación carismática y volvió a su parroquia y reunió a unas cuantas personas y empezaron a rezar carismáticamente, y aquello se extendió mucho. Y de repente, cuando los curas se dieron cuenta de que había una cosa religiosa muy fuerte allí y que no había venido a través de ellos, decían, pero esto, pero ¿quién convoca a esta gente? ¿De dónde ha podido salir esta gente? Y se extrañaban enormemente, claro, dado la situación. ¿Y por qué? Sencillamente porque en la Iglesia hasta entonces las cosas eran así. Pero hoy se ha ampliado mucho el abanico de posibilidades dentro de la Iglesia. Y por eso tenemos que asumir y tenemos que aceptar esta realidad carismática que existe en medio de nosotros, que el Vaticano II no la ha producido, la produce el Espíritu Santo, pero el Vaticano II la ha formulado de alguna forma, le ha abierto las puertas. Y cuando viene el Espíritu Santo no hay que tenerle tanto miedo, porque Él hace las cosas y las hace bien. Yo en la renovación carismática que llevo 32 años os puedo decir que es el único lugar en el que, y mira que son charlatanes los carismáticos, y mira que los carismáticos aquí en esta casa lo sabéis, son muy ruidosos, pues es en el único sitio donde yo llevo 32 años asistiendo a toda clase de ceremonias, de charlas y de cosas en las que nunca jamás he oído que hagan así, por ejemplo, poner silencio. Nunca. En todos los demás sitios obtienen una campanilla silencio. Los carismáticos jamás. ¿Por qué? Porque está charlando toda la gente antes de empezar la oración, como se charla a la salida de un teatro. Y en el momento en que empiezan a tocar la guitarra, y en el momento en que empiezan a hacer la oración, toda la gente se sumerge, toda la gente se interioriza. Y se acabó. Hasta que no se sale, allí ya no se habla. Nadie habla. Pero no por ley o porque alguien lo mande o porque suceda. No, es sencillamente por el hecho de que la gente se interioriza y el Espíritu Santo cuida eso. Entonces, también tiene una función el Espíritu Santo, incluso de orden, pero desde otra dimensión, mucho más profunda que la ley o mucho más profunda que la simple ordenación de una campana o de unos superiores. Por eso es interesante que nosotros veamos en esta dimensión carismática de la Iglesia algo muy rico, algo muy rico. Yo cuando era pequeño todavía me acuerdo de oír muchas veces, ¿para qué tanta diversidad de órdenes religiosas? ¿Para qué? No bastaría con una orden religiosa. ¿Para qué tantas cosas? Si ya están las parroquias, si ya están, que no, que es necesario. Que es necesario que el Espíritu Santo sople por aquí, sople por allá, sople por todas partes. Es muy importante. Y cada orden religiosa es muy importante. Y cada uno de los carismas es muy importante. Esos carismas son unos dones del Espíritu Santo que hacen mucho bien a la Iglesia. Y entre los grandes movimientos que existen actualmente todavía no le hemos sacado el jugo necesario. Porque la Iglesia está en progresión, y en una progresión muy, muy profunda, y no le hemos sacado el jugo. Yo he estado en el mes de marzo, no, en el mes de febrero, ya os conté, predicando a 210 seminaristas en Perú, de un seminario del Callao, donde están 7 diócesis, educan sus seminaristas ahí, y tienen una política. Monseñor, todo esto viene de Monseñor Javier del Río, el arzobispo de Arequipa, el que me llevó allí, que es un hombre que es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Perú, que todavía no ha cumplido 50 años. Pero tiene una visión de esto que os estoy hablando, una visión preciosa. Ese seminario, hay tantos seminaristas porque recogen a todos los que quieran, desde los grandes movimientos, entrar en el seminario. Hay carismáticos, neocatecumenales, focolares, todos estos grandes movimientos que hay actualmente. Pero recogen de una manera muy curiosa. Entran cada uno con su carisma, así lo llaman. Y no se les prohíbe, como sucede en la mayoría de los sitios, no se les prohíbe seguir unidos a su carisma. Todo lo contrario. La táctica que tienen allí es la siguiente, la táctica pastoral. Nosotros en el seminario os vamos a dar la formación sacerdotal necesaria, teórica. Os vamos a dar la formación específica como sacerdotes, para que después cuando salgáis por ahí y vayáis a los pueblos, pues seáis sacerdotes. Pero tenéis la obligación de seguir unidos a vuestros grupos o a vuestros carismas donde nació vuestra fe, o donde la fe sencillamente se vertebró. Y eso no os lo puede dar el seminario, ni el seminario tiene que quitaros eso. Porque si a los carismáticos les prohíben ser carismáticos después de entrar en el seminario, rompen la fuente de su fe, que la han encontrado en la renovación carismática o en los neocatecumenales. Y resulta bien. Porque claro, el problema en esto es que dicen algunos, pero ¿cómo es posible que gente así, tan diversificada, después será un guirigay en el seminario? Pues la experiencia es que no es así. Si el Espíritu Santo suscita varios carismas en la Iglesia, esos carismas vivirán conjuntados por obra del Espíritu Santo. Vivirán conjuntados. Aquí nos dice la lectura que acabamos de leer. Nadie puede decir que Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo todo el mundo puede decir Jesús es el Señor, aunque sean personajes muy distintos. Y en este seminario es uno de los sitios donde se está demostrando, y claro, la vitalidad es impresionante en ese seminario, entre otras razones porque se están aprovechando de todo el movimiento actual que existe en la Iglesia, que es riquísimo. Un poco de eso también, pero un poco nada más, existe en la diócesis de Getafe de aquí, España. La diócesis de Getafe aquí en España, pues es una diócesis que se ordena, que es pequeña. La diócesis de Getafe es una diócesis donde se ordenan cada año 12 o 13 sacerdotes. ¿Y por qué razón? Porque tienen también una creencia muy especial a aceptar el hecho de que vengan gente de distinto carisma y no se les aplasta. Porque yo ahora, hasta ahora, lo que he visto en los dominicos, lo que he visto en las monjas de clausura, lo que he visto en muchos sitios, es sencillamente desde el momento en que una persona, un joven, pone su pie en la puerta del convento, lo primero que se le dice, olvídate de tu pasado. Aquí vienes a ser dominico, por lo tanto, nada de carismático. Como que fueran cosas distintas. Y es que no son cosas distintas, porque estos grandes movimientos del espíritu, estos grandes movimientos del espíritu no son carismas que vayan, digamos, a oponerse a otro tipo de carismas. Estos movimientos van a la raíz, y la raíz es el bautismo. Van a la renovación del bautismo. ¿Qué se hacen los neocatecumenales? ¿Qué se hacen los carismáticos? La renovación del bautismo. Los otros carismas vienen más tarde. Y la renovación del bautismo la necesitan los franciscanos y los dominicos y el obispo y el papa y las hijas de María como vosotras, las hijas de la Virgen. Lo necesitamos todo, esa renovación profunda del bautismo, que es a donde van estos grandes movimientos de ahora. ¿Por qué? Pues porque sencillamente tenemos nuestro bautismo muy muerto. Como decían, en la antigüedad se bautizaban los convertidos. Y ahora hay que convertir a los bautizados. Pues sí, hay que convertir a los bautizados ahora, porque la mayoría de la gente bautizada está fuera de una dimensión del Señor, de una experiencia del Señor. Por eso estos grandes movimientos, digamos, están haciendo la labor que antiguamente hacían las órdenes religiosas. Pero con más fuerza, en el sentido de que, claro, son millones y millones de personas seglares las que están funcionando dentro de la Iglesia, le están dando una vitalidad enorme. Una de las preguntas que yo me he hecho siempre, y entonces estos grandes movimientos carismáticos de ahora, ¿van a sustituir la vida religiosa? Yo tengo para mí que no. Que no van a sustituir la vida religiosa, precisamente todo lo contrario, van a fermentar lo que es la vida religiosa tradicional, que no tiene por qué morir, porque el carisma de los dominicos de predicación no lo tiene por qué tener un gran grupo seglar, porque hay carismas especializados que están ahí y estarán en la Iglesia, como el vuestro y como cualquiera, pero tienen que ser fermentados por esta acción del Espíritu poderosa que hoy día existe en la Iglesia y que está haciendo bien, está haciendo mucho bien. Definitivamente el Papa hace un mes o hace mes y medio dio un documento, que por cierto lo tengo en el breviario, no lo he traído hoy aquí, si no os lo leería, indicando a todos los obispos y a todos los sacerdotes que los movimientos actuales de tipo carismático, es decir, todos estos a los que he mencionado antes, son obra del Señor, y que los obispos y los sacerdotes tienen que abrirles huecos en sus diócesis y en sus parroquias, porque se necesita hoy para el rejuvenecimiento de la Iglesia, se necesita para que la Iglesia hoy esté viva. El Papa nos dijo, como os decía el otro día, el primer día de su pontificado, que la Iglesia es joven y está viva, pero la Iglesia es joven y está viva gracias a estas cosas, porque las parroquias no son jóvenes. Por más que digamos hoy, y las órdenes religiosas en este momento no son jóvenes, no tienen juventud en este momento, somos mayores, y somos mayores por la tradición, y las parroquias exactamente igual. Cuando el Papa vino a Cuatro Vientos en Madrid, que se juntaron allí unos 700.000 jóvenes inesperados, pues La verdad es que la mayoría de los jóvenes, o muchos, fueron espontáneos. Las diócesis organizaron, pero poquita cosa. No están capacitados. Los grandes movimientos organizaron muchas cosas. Y los grandes movimientos neocatecumenales y todo esto llevaron muchísima gente allí, muchísimos jóvenes. Y yo me preguntaba, ¿pero dónde están los dominicos? Si no han traído ni uno. ¿Dónde están los jesuitas? Si no han traído ninguno. Es que no tienen jóvenes los jesuitas, pues no los tendrán. No los tenemos, no tenemos juventud a nuestro alrededor en este momento. No tenemos capacidad de convocatoria para llevar a cuatro vientos ni a ningún sitio una juventud, digamos, viva. Una juventud que proclame a Dios y que proclame la gloria de Dios. No lo tenemos. Lo tienen estos grandes carismas de ahora, lo tienen estos grandes movimientos. Por eso es importante que nosotros abramos nuestro corazón, abramos nuestras puertas en beneficio de nosotros mismos, en beneficio de nuestro propio carisma, en beneficio de, y sin miedos, y sin tener miedo a que venga gente, es que nos van a remover, pues lo necesitarás. Necesitarás que te remuevan. Necesitarás que dentro de ti o dentro de tu congregación haya una renovación. Porque si no, nos transformamos en gente mayor, en gente vieja, que en definitiva nos acostumbramos a las cosas y nos parece que así tiene que ser. Claro, porque estamos muy acostumbrados, como los matrimonios viejos, a no tener hijos. O hay una especie de soltería en este momento, en la vida religiosa, una especie de soltería que, como las solteras, pues crean sus propias manías, crean sus propias costumbres. Y muchas veces no quieren que vaya a visitarlas nadie, sobre todo que no se queden de noche. Pues porque les, no sé, les cambian las costumbres, les intranquilizan, ¿no? Están tan hechos o tan hechas a vivir su vida y de su forma y acostarse en tal momento y hacerlo casi con una liturgia ya personal, que los que vienen allí o cualquier cosa que interfiera a su propia vida y a sus propias costumbres, pues les hacen mal, les hace daño. Y sin darnos cuenta, nosotros somos muy así, como muy institucionales. Nos institucionalizamos fácilmente, incluso nosotros en privado, personalmente, en nuestras casas, en nuestros conventos, en nuestros monasterios, en todas nuestras realidades, nos institucionalizamos y decimos, no, es que siempre se ha hecho así, es que las cosas son así. Pero si las cosas son así, la Iglesia no se mueve. Y si no se mueve la Iglesia no tiene una vida poderosa, no tiene una vida fuerte, no tiene una vida santa. El Espíritu Santo saldrá por donde pueda, y sale. Porque la Iglesia no se va a morir, la Iglesia no se muere, no se está muriendo. Hoy día la Iglesia está viva, es joven, está viva y está súper viva. Pero tenemos que aceptar estas grandes realidades que han dado vida a la Iglesia de siempre. En otra época, los grandes reavivamientos venían de parte de las órdenes religiosas. La fundación de los benedictinos, por ejemplo, qué importantísimos han sido los benedictinos. Europa entera ha sido de alguna forma pergeñada o institucionalizada por los benedictinos. Los cister, el cister, que todavía después de nueve siglos ahí está, y está vivo, y atrae a muchas personas. También tienen peligro de muerte, por lo mismo que estamos diciendo, porque siendo carismáticos como son, se institucionalizan. Nos institucionalizamos dentro de las órdenes religiosas, y entonces tenemos más de pasado que de futuro, que de carisma. Cuando entre los dominicos, por ejemplo, se habla de nuestro carisma, pues yo veo que hemos transformado nuestro carisma en una cosa. Y hablamos del carisma y lo investigamos, cómo fue Santo Domingo, cómo actuaba, todas las cosas, para hacer lo mismo que él. Pero lo hacemos desde la idea de carisma. Lo hacemos desde el estudio, desde la investigación del carisma. Pues vamos a aplicarlo a las mismas cosas que hacía Santo Domingo y no nos sale nada. Estamos muertos. ¿Por qué no nos sale nada? Pues miren ustedes, porque nadie puede hacer eso sin Espíritu Santo, que nos ha dicho la lectura. Nadie puede decir Jesús es Señor sin Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que repetir el carisma de Santo Domingo desde nosotros mismos, sino que lo que tenemos que hacer verdaderamente es orar al Espíritu Santo que tuvo Santo Domingo. Y el Espíritu Santo que tuvo Santo Domingo es el que nos puede actualmente hacer o hacer que seamos dominicos verdaderos. No nos lo puede el carisma de Domingo. Esas son objetivaciones, esas son, digamos, ideas, ideologías. Vosotras sois una congregación jovencita que nació en el año 1941. Estáis, pero ya hay peligro. Ya hay peligro de institucionalizar a la madre, de institucionalizar vuestras constituciones, de institucionalizar todas estas cosas y decir, ya estamos formando una tradición. Por una tradición, son malos momentos estos para formar una tradición, porque os podéis morir antes de formarla. Sencillamente, ¿por qué razón? Pues porque lo que tenéis que tener es el mismo Espíritu Santo que tuvo ella. Ahora o dentro de 200 años, el mismo Espíritu Santo para hacer las mismas cosas y vivir lo mismo. Pero el Espíritu Santo es el que hace que en cada época verdaderamente se realice lo que el fundador o la fundadora, el santo fundador o fundadora, hizo en su tiempo. Y nosotros lo hacemos en nuestro tiempo y con nuestros parámetros, con nuestras coordenadas y con nuestras cosas. Si no, sencillamente, pues somos partidarios de la muerte. Parece que tomamos opciones de muerte. Cuando hay cosas tan claras como estas, este movimiento que hay en la Iglesia, esta fuerza que hay en la Iglesia hoy día, todo esto, pues nosotros pasamos alrededor o, digamos, al borde de todo ello y no nos afecta nada. Es que nosotros ya tenemos nuestro carisma. Pues claro que tenéis vuestro carisma y claro que los dominicos tienen su carisma, pero tiene que ser informado por la fuerza de la Iglesia. Nosotros hemos nacido para dar vida a la Iglesia, pero no separados del tronco. Si nos separamos del tronco de la Iglesia y no recibimos su savia, sencillamente nos morimos. Y hoy día el tronco de la Iglesia, el tronco de la pastoral, el tronco de la fuerza evangelizadora está donde está. Y eso no tenemos nosotros que dirigirlo y no tenemos que decirle al Espíritu Santo dónde tiene que actuar y dónde tiene que soplar. Lo que tenemos que estar es al tanto del soplo del Espíritu Santo. Al tanto, ¿dónde está soplando en este momento el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que puede venirnos a nosotros de bueno en este soplo del Espíritu Santo? Y entonces vivimos de la Iglesia, nos entroncamos en la Iglesia y lo que sucede en la Iglesia nos hace bien a nosotros. Si yo soy predicador, ¿dónde puedo ejercer mi labor de predicación mejor que donde está la Iglesia en movimiento? Porque si no, yo nunca puedo ser un predicador verdadero, yo nunca puedo ser un predicador profético, a no ser que predique donde haya un pueblo que se mueve, donde haya algo que está en movimiento. Si yo siempre predicara a mi congregación dominicana, me transformaría en una persona que al final afirmaría la institucionalización, nuestra tradición y nuestra cosa, porque es a lo que se tiende o a lo que tienden siempre un grupo de personas que viven juntas. La gente no quiere el riesgo, la gente no quiere la libertad, la gente no quiere que no estén claras las cosas. La gente quiere que todo esté muy clarito, por dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer, todo muy clarito. Pero ese miedo a la libertad nos produce un problema serio, que es que el Espíritu Santo es muy libre, no hay quien lo ate. En cada momento de la historia se nos presenta de forma distinta. De forma distinta. Y tenemos que estar al tanto de ese momento, estar al tanto de esa historia. En tu propia vida, el Espíritu es nuevo cada mañana. Si hoy tienes una visita al médico y te dicen en el médico, pues mire, tiene usted unas manchas en el pecho izquierdo. Hay que examinar. Y te lo examinan, te hacen una biopsia. Y da malo. Pues el Dios, después de la biopsia, es distinto para ti ya. Te tienes que relacionar con Él de distinta forma. Ya no es el Dios de antes. Se ha metido un elemento en tu propia carne que te obliga a hacer una oración distinta. Y ya tienes un condicionamiento en tu vida que te hace ver a Dios de distinta manera. Dios se presenta de distinta manera. Así es la historia. Pero no solamente tu historia, que puede terminar en cáncer. Es que la historia de la humanidad es así. Y entonces sabemos que Dios está presente en nuestra historia. Dios está en tu cáncer, Dios está en tu cosa. Pero tú te tienes que hacer consciente de que... Y muchas veces huimos. Yo he conocido una dominica bastante joven que tiene cáncer y que, por cierto, se está muriendo en este momento. Y decía que... Paloma, entérate que eres tú la que tiene cáncer. Porque ella misma decía, es que no me convenzo de que tengo cáncer. Y de que me puedo morir, es que no me convenzo. Y voy por los claustros ahí cantando no sé cuánto. Y de vez en cuando me paro, Paloma, que tienes cáncer. Porque sigues pensando que, los que se han muerto hasta ahora siempre han sido otros. Yo nunca me he muerto. A mí nunca me ha pasado nada. Entonces, ¿cómo voy a tener yo un cáncer que me mate? De ninguna forma me puede matar a mí un cáncer. Pues sí, tú, yo, nuestra historia es así. Y quien dice esto de Paloma, lo puede decir de una congregación, lo puede decir de una parroquia, lo puede decir de la fe de una persona, lo puede decir de una institución. Oye, que tienes cáncer, que está mal. Ah, pero a nosotros no nos pasa esto. Ya saldrá por alguna parte el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo ya ha salido. Nos toca a nosotros aprovechar esa acción del Espíritu Santo para que verdaderamente seamos fieles al don y al carisma. Vosotras de vuestra madre, yo de mi padre Domingo y cada uno pues de su o del Espíritu Santo que ha tenido esa congregación o esa orden religiosa a lo largo de tantos años. Y personalmente también. Personalmente, yo no puedo hablar nada más que de eso, no. Yo es que personalmente tengo que ser fiel a mi carisma. Y en los carismas no es una cosa puramente objetiva. En los carismas hay una presencia de Dios. Hay una presencia de Dios real. Y si nosotros no actuamos en serio un carisma, le estamos robando al mundo una presencia de Dios. Estamos quitando al mundo una presencia de Dios. ¡Ay de mí si no evangelizare!, dice Pablo. ¿Por qué dice Pablo, ay de mí si no evangelizare? Sencillamente, pues porque el Señor me ha mandado evangelizar. Y en ese mandato existe una presencia clara del Señor. Y si yo por mis situaciones personales, por mis rollos, no evangelizo, le privo al mundo de esa presencia de Jesucristo que tenía que salir a través de mi boca. Yo no puedo desfallecer. Yo no puedo revocarme. Yo no puedo decir muchas veces. Juan Pablo II decía, no me bajo de la cruz. Y mira que todos pensábamos, empezando por mí, que yo muchas veces pensaba, pero este hombre... ¿Por qué no le dirán y que se recluya y que no vaya por el mundo entero ahí, pues, babeando muchas veces que no podía ni hablar? Yo no me bajo de la cruz. Y el Espíritu Santo nos demostró cuando murió que él tenía razón. Porque el movimiento, digamos, de Espíritu Santo que hubo cuando la muerte de Juan Pablo II fue como quizá no haya habido nunca en el mundo. Con la muerte de ningún papa, ni de ningún santo, ni de nada. El Espíritu Santo estaba ahí, muy claro, muy clarito. Por eso, queridas hermanas, pues hay una fuerza ahí, hay una presencia del Espíritu, hay una realidad que está viva y gozosa en la Iglesia. Hay algo que nos tiene que animar profundamente. Esto no está muerto, todo está muy vivo. somos parte de esa vida y lo tenemos junto a nosotros y delante de nosotros y en nuestro propio corazón, porque tenemos Espíritu Santo en nuestro propio corazón, le tenemos que decir: Señor, yo quiero ser fiel a esto, a las manifestaciones actuales, al quehacer del Espíritu actual. ¿Qué es lo que hace el Espíritu actualmente? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se muestra el Espíritu Santo? Y eso, vivido desde donde tú lo tienes que vivir, te hará ver, digamos, lo que tienes que hacer en todas las dimensiones. Me he ido por aquí. Yo quería hablar de los carismas, como hablé esta mañana de los dones del Espíritu Santo, pero me ha salido esto otro. Se conoce que lo necesitamos más, porque yo no pensaba hablar de ello, pero ahí queda, como una aliciente, como un don, como una exhortación o amonestación del Señor, que quiere que nosotros estemos vivos y vivamos, y vuestra congregación viva, y todos y cada uno de nosotros nos percatemos en nuestro corazón de que donde hay vida no tiene por qué haber agonías o sufrimientos especiales, sino partícipes de esa vida que el Espíritu Santo derrama en la Iglesia de hoy y en el mundo de hoy.